Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Tiempo para el deporte en la tarde de COPE hasta las 3:30 en punto en el 104.5, hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6, las frecuencias de COPE más COPE Iscar y de COPE Medina. Hoy es viernes, día 17 de enero, día marcado en rojo en el calendario de la Liga, porque el Español y el Real Valladolid se miden esta noche a partir de las 9 en punto en el estadio de Cornellà. El 18º contra el 19º. Incluso un empate podría no servirles a ninguno de los dos para seguir manteniendo esas posiciones. Pero lo que sí está claro es que está en juego un partido, es decir, tres puntos. Una dinámica, la del Real Valladolid, que parece que levanta un poquito el cuello, y sobre todo una situación de averaje final que podría ser muy importante en el tramo final de la Liga. Te lo vamos a contar a partir de las 8:30 en esta misma sintonía, en nuestra web y en nuestras aplicaciones móviles. De momento, Leire Chorro es quien atiende la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
El Real Valladolid ha viajado esta mañana a Barcelona. A partir de las 9 se mide en el RCD Stadium al Real Club Deportivo Español. Han viajado todos los jugadores disponibles con los que cuenta Diego Coca. Es decir, no están ni Machis ni Kennedy. Tampoco está Sommer, lesionado para otras 4 semanas. Sí están, sin embargo, Raúl Moro y Juma Bá, los dos jugadores que fueron engrosando la lista de dudosos de cara a este partido, sobre todo por aquello de que entre el final del encuentro ante el Betis y el inicio de este partido ante el Español, prácticamente han pasado tan solo 6 días. También está Juanmi Latasa, una vez que ha cumplido ya sus 2 partidos de sanción contra el Girona y contra el Betis, precisamente después de aquella cartulina roja que vio en el penúltimo partido como locales en Zorrilla ante el Valencia. Eso es lo que nos espera, te lo vamos a contar, lo vamos a analizar y vamos a escuchar a Manolo González, el técnico del Real Club Deportivo Español, dándole al partido la importancia que tiene el partido. Es muy importante porque es el siguiente, que es una de las expresiones más manidas por los técnicos a la hora de analizar una situación, pero también yo creo que con la boca pequeña admite la trascendencia de este partido de cara a una futura clasificación. También hablaremos de baloncesto porque debuta como local Iñaki Martín mañana en Pisuerga ante el Amigos de Castellón. Ha hecho esta mañana la previa de ese partido con un balance de su primera semana al completo como técnico del Real Valladolid de baloncesto y con las diferencias que él observa entre Castellón y Morón, que fue su primer rival y donde se logró la primera victoria. Y este fin de semana en Huerta del Rey, a las 12 el domingo, un partido, la vuelta de la Eurocup femenina, con el Aula Valladolid defendiendo el gol de renta que se trae de tierras polacas. Alba Puig prácticamente lo ve como un partido o una eliminatoria a partido único. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. De momento en el 104.5 sigue la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yeah.
Y somos fieles a nuestra cita, como cada previa de partido, con el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde ya nos espera Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Pues esperando a ver si alguien mueve algo. Fíjate, estamos a día 18 hoy, es día de partido, el 25 viene el Madrid. Quedan 15 a 16 días para que se acabe el mercado de invierno. Hemos sacado a Meseguer, a De La Hoz, hoy a Álvaro Acebes, que se ha ido cedido al Eldense. Finalmente, ahí siguen Machís, Kennedy, no viene nadie. Te hago la misma pregunta que le hacía ayer a García, Pedro. ¿No vamos ya un poco tarde como todos los años?
Sí, bueno, pero es que es la dinámica de tú. O sea, tú ahora mismo está descabezado y bueno, pues por lo tanto las decisiones no se toman porque no saben qué hacer, si vender o no vender, si lo tienen medio vendido, si no lo tienen medio vendido, no quieren gastar, gastamos. No sé, el club está con una decisión tremenda porque bueno, esto que está descabezado y nadie quiere tomar decisiones.
Pero el caso de Kennedy y Machís, tener un activo que te genera un perjuicio económico anual y que no te proporciona un beneficio deportivo, pues mira, si nadie los quiere, a lo mejor lo más correcto sería, ya que estás en las últimas económicamente, rescindir, ¿no? Y por lo menos no encontrarte este problema que te estás encontrando mercado tras mercado otra vez luego en verano.
Ya, pero hay que liquidar. El jugador no va a renunciar a su contrato.
Ya, entonces, ya, bueno, por eso digo rescindir y liquidar, sí.
Ya, claro, el problema es que liquidez no hay. Entonces, ¿qué haces? ¿Empleas la liquidez para que se vayan estos dos jugadores o intentas apurar el último día de mercado para fichar con la liquidez que te quede uno o dos? Entonces, ahí está la indecisión. Es decir, bueno, pues con lo poco que tenemos, fichamos a dos y aguantaremos a Machis y a Kennedy hasta el final de temporada y luego ya veremos, ¿no? Yo creo que lo que está pensando o se le pasará por la cabeza, creo yo.
Pero al final, yo lo entendería si por lo menos tuvieran un cierto rédito deportivo, pero da la sensación de que Diego Coca no cuenta ni con el uno ni con el otro. Con lo que,
no.
Al final, y tener ese tipo de jugadores en el vestuario, yo no sé si al final va a enrarecer o no lo ambiente.
Bueno, no es, Ramón, pero si no puedes echarles, es comer, con patatas, así de claro. No puedes prescindir de ellos porque no tienen liquidez para eso, y a lo mejor quieres dar la liquidez para traer los otros jugadores, es lo que te comentaba, pero que son ahora mismo un cáncer para el club, y bueno, y una oveja negra para el vestuario, pues por supuesto, a mí, digamos, yo no quiero esas situaciones de jugadores en el vestuario para mí, ni para ningún entrenador, ni menos que sea el Pucela, claro. Pero la verdad que es un marrón, para el Quispe.
Bueno, hablemos de lo deportivo, de lo que dijo Diego Coca el pasado miércoles. Vino a decir que si solamente sabemos trabajar con un sistema, un dibujo, una disposición, que no iba a dar lo suficiente como para conseguir el objetivo, que es sumar esos 25-27 puntos en la segunda vuelta, y que él busca un equipo completo, ¿no?, dentro de las variantes que le ofrece la plantilla y de la idea que él tiene de fútbol. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hoy no vamos a ver el dibujo del otro día por jugar contra el Español, por jugar contra visitantes y porque la situación es bastante distinta a la del encuentro contra el Betis?
De verdad, esto a mí me desespera, tío. Yo, no. Si volvemos otra vez a lo mismo que hemos tenido aquí durante tantos años, llegar, cambiar el dibujo otra vez para un partido. Si te ha ido bien este dibujo, es que no se lo habré dicho 27 veces. Si te va bien este dibujo, no lo cambies. Matiza estas cosas respecto al rival, pero no lo cambies. Si es que un sistema de 4-5-1 o 4-4-2, puedes hacer brillerías con él para hacerla más ofensivo o menos ofensivo. ¿Qué necesidad tiene de cambiar de dibujo que los jugadores encima están incomodísimos? Así que qué manía y qué ganas de intentar significarse cambiando de dibujo y diciendo tonterías. No, que repita lo que he dicho el otro día, que matice un par de jugadores si quiere beneficiarse de los errores del rival o de los defectos del rival. Y punto, nada más. Y no volver otra vez a lo mismo de siempre, que no ha ido bien con ningún entrenador porque no tiene sentido. Eso no tiene sentido, andar cambiando de dibujo cada semana. No tiene sentido.
No, pero vamos a ver, que ante el Betis el gran cambio que hubo fue que el equipo fue, como decía Sergio, como decías tú, con pierna dura, que el equipo ganó duelos, que el equipo corrió en posiciones en las que no había corrido, porque el desarrollo del partido ante el Betis, con la intensidad del partido ante el Girona, no hubiéramos ganado el partido ni de broma. Es decir, que no todo va a pasar, como dice él, por el dibujo.
Sí, claro que no. Lo que tú tienes que hacer para que ganen confianza los jugadores es trabajar sobre lo que conocen y saben hacer bien. Lo que conocen es lo de otro día y lo han hecho bien, ¿vale? Ahora, esto aquí, a lo mejor con la misma técnica, pero con el dibujo diferente, ya no rendimos igual. Igual hemos rendido bien el otro día porque se han juntado dos cosas. De hecho, se han juntado dos cosas, intensidad y un dibujo que todo el mundo conoce. Y ya está. Y puedes matizar, en vez de jugar con tres medio centros, pues juegas con dos. Un media punta y delantero. Una banda ofensiva y la otra no con el lateral. Ya está. Y cosas así. Y sin meter, no, ahora jugamos con cinco. Y otra vez a empezar. Es que la disposición de un sistema y otro es completamente diferente, Amón. Es que es trabajar durante la semana, un día, solo este tipo de dibujo, un día a la semana, es que es imposible que se vea el domingo, o mañana, o hoy en este caso. Es que es imposible. O sea, por eso tiene que incidir sobre lo que ha ido bien y sobre este ya irá matizando cosas. Y yo, para mí, el vuelvo a cambiar de dibujo es un error. Mantener la intensidad es clave y mantener el dibujo también. Y luego ya veremos a ver, cuando nos hacemos dos o tres partidos, si hay que hacer otras cosas, pero que haya tenido tiempo de trabajar de verdad ese dibujo. Pero es que no lo ha tenido. Imposible.
¿Y tú crees que también está en manos de los jugadores? Es decir, ¿los jugadores tendrán la suficiente jerarquía para decirle, a pesar de que acaba de llegar, no, mister, vamos a seguir jugando como estábamos jugando, vamos a jugar como el día del Betis, no inventemos cosas porque el partido es, pues eso, el partido hoy con mayúsculas? ¿Los jugadores también deberían dar un paso adelante y hacer ver su postura?
Pues hombre, yo creo que el primero tiene que ver es el míster, ¿no? Yo creo que tampoco tiene que andar preguntando a los jugadores. Lo que pasa es que, bueno, si pregunta a los jugadores tendrían que decirle las cosas de verdad y de forma sincera. Y a raíz de ahí, que luego el míster decida. Pero yo estoy convencido de que eso como entrenador profesional no tiene que ver. Exacto, tiene que saber porque ha sido jugador. O sea, no nos viene nada más a nivel positivo ahora mismo que mantener lo que hayamos hecho bien, reportar lo que hemos hecho bien. Y es lo del otro día, punto, no hay más. Y luego, insisto, en vez de jugar con tres defensas, jugar con dos. Y ya está. Y que vaya probando cosas porque a lo mejor nos interesa jugar con dos en vez de con tres contra el Español, que creo que además así es. Jugar con dos medios centros y un media punta. Por el dibujo que tiene en el centro del campo el Español. Entonces, no insistir en que para decir vamos a cambiar, a inventar, que no es el momento. La verdad, yo estoy desesperado porque nos ha pasado con todos los entrenadores que han venido por aquí. Y yo creo que es un error terrible y es lo que nos ha llevado a no tener una confianza y una regularidad con ninguno de los entrenadores que han venido por Madrid.
El partido de hoy, a las 9 de la noche, Real Club Deportivo Español, Real Valladolid. Pedro, es el partido.
Hombre, es un partido que si le ganas das un salto terrible, si empatas te mantienes vivo y si pierdes es un pasito atrás, la verdad. Pero bueno, siempre hay tiempo para recuperarlo, ¿no? Pero lo digo que es un partido importante. ¿Vale? Como van a ser todos a partir de ahora, pero vamos, no va a ser el definitivo, porque hay muchos partidos por delante, pero desde luego, si sacamos algo positivo de allí, pues el pasito sería hacia adelante. O sea que bueno, para mí es importante, pero no es el definitivo, ¿vale? Va a haber muchos más partidos importantes a partir del de hoy, los siguientes también lo van a hacer.
Pero quizá el tema del averaje, ¿no? Ese 1-0 que defendemos de la primera vuelta
Bueno.
del partido inaugural, hoy sumar significaría mantenerlo y en caso de empate particular o múltiple, quedar siempre por delante del Español. Y eso te, no sé, te transmite una tranquilidad que podríamos decir que es un puntito a mayores, que realmente termina siéndolo, ¿no? Que el Español también va a manejar desde la perspectiva negativa.
Hombre, claro, o sea, ya solo el puntuar para nosotros es no ganar un punto, son dos. Son dos. Entonces, claro que es importante. La verdad es que ahora mismo los números son importantísimos en el fútbol, por eso los jugadores cuando están entrando en el juego y puedes hacer el 2-0, hay que intentar hacerlo porque los números son clave a final de temporada y no jugarse los números individuales porque al final se paga. Los números, como dice García, no son inamovibles y son los que te van a colocar aquí o allí a final de temporada. Entonces yo creo que claro, que el punto allí va a ser clave y vuelvo pues, lo verás más que nada y sobre todo si se gana sería un paso importantísimo, importantísimo.
Y para ganar, mantener el espíritu del otro día, eso es evidente, no dar un balón por perdido y tener mucha paciencia, ¿no? Porque el Español en los últimos partidos que ha jugado en casa, Valencia y Leganés, se ha ido diluyendo a medida que avanzaba el partido y veía que las cosas no le salían. Ha hecho buenos primeros tiempos, pero las segundas partes ante Valencia y Leganés, han dejado mucho que desear. Hay que intentar que el Español, pierda la paciencia y pierda ese ímpetu inicial hoy, porque el campo va a estar absolutamente lleno.
Sí, bueno, perfecto. Es un escenario chulo para el deportista, tanto para él como para nosotros. Pero estoy contigo, o sea, si nosotros somos capaces de mantener ese título el otro día, eso ningún rival lo soporta. O sea, ya por mucha calidad que tenga, por mucho impacto que tenga, por mucha estrella que tenga su equipo, cuando tienes enfrente un equipo como estuvo el otro día contra el Betis y el Real Valladolid, pues son equipos muy difíciles de superar. Son equipos que te acaban amargando el partido, que te acabas rindiéndote porque eres incapaz, no estabas preparado mentalmente para aguantar ese espíritu combativo del rival, y al final en este caso el español puede ir deshaciendo, pero siempre que mantengamos el espíritu y el orden del otro día, esa agresividad, esas piernas largas, como decía Luis Aragonés, todo eso. El mantener todo eso sería clave que para tener algún resultado positivo y, sobre todo, como dices tú, para ir amargando al rival minuto a minuto.
Y sabiendo que vale igual un gol en el minuto 2 que en el 92.
Por supuesto,
Que no hay
sí.
que no hay que volverse locos.
No, 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 no. La clave va a ser lo del otro día. O sea, por mucho que queramos dar vueltas, es mantener el dibujo del otro día con algún detalle que se pueda modificar para que nos favorezca tácticamente el partido. Pero te digo que si el Valladolid sale con esta misma intensidad y esa agresividad deportiva, pues, esto se puede hacer una bola tremenda al español. Una bola tremenda. Si salimos creyéndonos de que, bueno, ya salimos un poquito intensos y tal, y espera, no, 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 nos equivocamos. Como el otro día. Pues esa es la clave para intentar la salvación, ni más ni menos.
Esta es la previa del partido que tendrá continuidad a partir de las 8:30 en esta misma sintonía con la transmisión en directo de ese Real Club Deportivo Español Real Valladolid que tú vas a poder disfrutar en la cadena COPE, nuestro tiempo de juego Valladolid y por supuesto en la superpantalla del Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41. Luego te vemos por aquí, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego, te veo. Chao.
Luego te veo, también veremos a García, veremos a César San José, estará Manu Lovejón contándonos las cosas, todo ello bajo la atenta mirada de Leire Chorro y Miren Alonso en esta tarde de viernes día 17. Y bajo la atenta mirada del técnico local, Manolo González, un técnico que daba ayer, además antes del entrenamiento, a las 4 de la tarde, sus impresiones previas al partido y un técnico que parece ser que cuenta ahora mismo con la confianza, sobre todo de jugadores, no tanto de aficionados y con la boca pequeña de la directiva. Claro, la directiva, como todas las directivas del mundo, aunque estén a miles de kilómetros, como es el caso del Real Club Deportivo Español o como es el caso del Real Valladolid, no va a decir antes de un partido del calado del de hoy que no tiene toda la confianza depositada en su técnico. Un partido a las 9 de la noche al que el técnico españolista da la importancia que tiene que tener.
Importante porque es un rival directo, importante porque mentalmente y en situación anímica para nosotros también es importante. También refrendar partidos y momentos que hemos hecho buenos, que hemos merecido más, pues intentar ya que de una vez se nos ponga de cara. Y sobre todo es un partido que hay que saber jugarlo. Hay que saber jugarlo como hicimos la primera parte de Valencia, la primera parte de Leganés, que es lo que nos va a llevar a ganar. Intentar no perder esa situación de control del partido, que hubo momentos de Valencia, sobre todo se perdió, y el día del Leganés, no como el día de Valencia, pero sí hay un momento puntual que quisimos atacar más por corazón que con cabeza. E intentar, ya te digo, respetar esas situaciones de juego que nos han llevado a estar mucho más cerca de ganar, a evitar que el rival nos haga situaciones y a que las hagamos nosotros mucho más que el rival.
Una situación de la que el técnico es absolutamente consciente. Me refiero ahora mismo al nivel de confianza que tienen los diversos sectores del entorno españolista en que él continúe siendo técnico del Real Club Deportivo Español. Si hoy el Real Valladolid consigue la victoria, a nadie debería extrañarle que la próxima semana en el banquillo del Español haya otro técnico, porque la ley del fútbol es la que es. Y en el Real Valladolid tenemos muy clarito, la cantidad de veces que tanto el consejero delegado como el director deportivo dijeron que no era cuestión de cambiar de entrenador, que esto lo tenían que sacar adelante los jugadores, y en cuanto la situación, que era mala, se volvió peor, con una sonrojante derrota en casa por 0-5 ante el Atlético de Madrid, el técnico fue fulminado esa misma noche. Y Manolo González no es ajeno a eso, ni tú ni yo somos ajenos a eso. Él es consciente de su situación, pero eso sí, agradece todas las muestras de apoyo.
Bueno, yo creo que al final, yo entiendo que al final en fútbol todo es resultados y generalmente la cuerda se rompe siempre por la posición del entrenador. Lógicamente es mucho más fácil cambiar esa situación que otras. Pero bueno, para mí es un orgullo primero que jugadores que llevan años en la categoría o que han tenido muchos entrenadores que hablen bien de nuestro trabajo. Eso es lo primero, porque son los que están con nosotros, los que nos ven día a día, que saben lo que trabajamos, que saben que lo que trabajamos cuando se hace bien sale. Y después que hay momentos del partido que el resultado es circunstancial a veces, por mucho que tú como entrenador quieras controlarlo, tú no lo puedes controlar. Al club agradecerle, al club y al aficionado, porque al final también los aficionados muchas veces me han mostrado su apoyo y es tanto al club como a ellos estarle agradecido, porque creo que todo el mundo ve bueno, que nos estamos desviviendo para sacar al Español de la situación en la que está, de dejarlo en primera división, que es donde merece estar, como fue el año pasado, que al final hubo momentos que difíciles en segunda A, bueno, que parecía que no llegábamos al ascenso y el equipo acabó subiendo. Yo ya digo que va a ser una temporada dura y sufrida, pero que estoy convencido de que la vamos a sacar. Ya te digo, por otra parte, yo devolver la confianza con trabajo, que nadie me pueda reprochar nada en cuanto a nuestro quehacer diario y en eso estamos, Kike, intentar que cada día el equipo sea mejor, que cada día compita mejor y después sacar resultados, aunque sea algún día inmerecidos, que ya también nos toca.
Pues esperemos que no sea hoy y que se lo lleve, que se lo merezca, sea el Español o sea el Real Valladolid. Y precisamente del Real Valladolid hablaba el técnico españolista.
Compitió francamente bien, es verdad que el Betis al final del partido tuvo situaciones para poder equilibrar el partido, pero también es cierto que el Valladolid a nivel de transición tras el 1-0, incluso antes del 1-0, tuvo situaciones para ponerse por delante e ir por delante como fue así. Bueno, es un equipo que utilizó un sistema en Girona, el otro día en casa contra el Betis utilizó otro distinto, intento valorar menos el de Copa del Rey, porque al final cambian jugadores y demás, pero bueno, que vemos que se ha adaptado a sistemas diferentes, que ha cambiado los dos partidos, y que bueno, y que mañana pensamos que puede haber alguna variación también. Nosotros hemos preparado el partido en función nuestra y pensando en lo que puede hacer el rival, pero sobre todo en orientarnos a lo bueno que hacemos nosotros.
Ricardo de Burgos Bengoechea va a dirigir este partido, que arranca a las 9 de la noche, que te vamos a contar a las 8:30, y que es el primero de una nueva jornada de 4 días en la Liga de Fútbol de Primera División. La semana que viene, por cierto, hay Liga de Campeones, con lo que el calendario cada vez se va apretando un poquito más. Mañana a las 2, segunda entrega de esta jornada número 20, el partido entre el Girona y el Sevilla, 4:15, Leganés Atlético de Madrid, 6:30, Betis Alavés, y a las 9 de la noche, Getafe Fútbol Club Barcelona. Para la sesión del domingo, un partido también por cada tramo horario, 2 de la tarde, Celta Athletic Club, 4:15, Real Madrid Las Palmas, 6:30, Osasuna Rayo Vallecano, y a las 9 de la noche, Valencia Real Sociedad. Cierra el lunes a las 9 el partido entre el Villarreal y el Real Club Deportivo Mallorca. Cambiamos de tercio, 3:48, nos vamos al baloncesto, donde el Real Valladolid ha tenido la posibilidad de trabajar durante toda la semana de forma completa con su nuevo entrenador, Iñaki Martín. Esta mañana ha habido previa de ese encuentro que se juega mañana a las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo Pisuerga ante el Amics de Castelló, o Amigos del Básquet de Castellón, que es la denominación en castellano del nombre del equipo. Una semana de trabajo completa, continuada con el siguiente balance por parte de Iñaki Martín.
He seguido metiendo contenido nuevo, y físicamente sí que es una semana, digamos que con una exigencia alta, pero que en la cual seguimos casi siguiendo el patrón de preparar el partido contra Castelló. O sea, no ha sido una semana tipo como haría yo de preparación de lo que me gustaría jugar. Simplemente seguimos como contra Morón, de intentar hacer lo que nos pueda dar cosas positivas, o por lo menos las que yo pienso, de cara al partido contra Castelló. Los jugadores, la verdad es que están en una disposición francamente exquisita. Es verdad que ayer hay partes del entreno que no me gustan, pero en la semana en general yo a los chicos les pondría un 8. Hay que agradecerles el esfuerzo. Ya os digo que esta semana ya ha sido desde el inicio con una exigencia alta, tanto a nivel de táctico como a nivel de físico de en pista, y lo han mantenido muy bien. Yo lo que espero de ellos es lo que me están dando en los entrenamientos, lo espero en el partido. Con lo cual estoy satisfecho de lo que estoy viendo.
Eso en cuanto al balance de la semana. Ahora viene una segunda lectura. El equipo juega en casa. Prácticamente fin de semana sí, fin de semana no. Con Lolo Encinas había un condicionante siempre que esto ocurría. Y es que él detectaba que había cierta ansiedad, cierto síndrome de Pisuerga en la plantilla y que muchas veces la responsabilidad les llevaba a no sacar todo el baloncesto que llevan dentro. La verdad es que había veces que ni en casa ni fuera eran capaces de sacar ni el baloncesto que llevan dentro ni el baloncesto suficiente para conseguir sacar adelante un partido. Pero en este caso todo esto se agravaba mucho más cuando el equipo jugaba como local. Es lo que nos toca mañana, jugar como locales. Iñaki Martín no quiere ver diferencias entre jugar como local y jugar fuera. Dice que él ha trabajado, ha preparado el partido y que en ningún momento nada, absolutamente, se ha visto condicionado por el hecho de jugar en Pisuerga.
Yo preparo la semana igual, ¿eh? Yo mismo seguro que voy a estar nervioso, más nervioso que cuando Morón, porque juego en mi casa, en mi ciudad y con mi gente, y con mi familia y con mis amigos y con la gente de cantera que les adoro. Entonces, yo creo que eso va en la confianza de cada uno, pero si somos capaces de recuperar la confianza a nivel general, va a dar igual jugar. No es que diera igual, porque para mí jugar en casa es mucho mejor que fuera. Y eso es lo que tenemos que... Si yo tengo eso en la cabeza, que si juego en casa para mí es mejor que jugar fuera, yo creo que al final saldremos a la pista naturalmente. Lo que tenemos es que ser... que no ser débiles mentalmente.
La diferencia entre uno y otro equipo, me refiero a los dos que se ha encontrado Iñaki Martín, Morón, colista el pasado fin de semana en tierras andaluzas, 16 partidos, una victoria, 15 derrotas Morón, y el que se va a encontrar, amigos de Castellón, 16 partidos, 7 victorias, 9 derrotas, podríamos decir que el Valladolid está en la bisagra de la clasificación entre uno y otro, es decimoquinto, con 5 victorias y 11 derrotas. Pero dice que hay grandes diferencias entre un equipo, el andaluz, y otro equipo, el levantino, que ni mucho menos lo que preparó contra uno le va a valer contra el otro, aunque dice que habrá cosas que hicieron nuevas en Morón, sobre todo en faceta defensiva, que sí que va a mantener.
Son muy diferentes. Castelló juega una defensa mucho más abierta que la de Morón, aunque tiene sus dos cinco, como es Vino Cobo, con pasado ACB, y Tanor Engom, que es uno de los cinco, yo creo que de más eficiencia por minuto, seguro, el que más. Es el pívot que con pocos minutos te hace muchos más puntos y rebotes que el resto de los cinco que hay en la liga. A nivel de eficiencia, que es el mejor, a nivel de minutos. Entonces, son jugadores que no pueden salir mucho de su zona. Pero sí que es verdad que el resto está mucho más encima de nuestras líneas de pase, entonces es diferente atacar a la defensa de Castelló, es más diferente que la de Morón. Es un equipo que juega como Morón al contraataque, sí que se parece en eso, y llegando, es verdad que Morón es mucho más vertical, Castellón juega más en transición, en juego rápido, pero es verdad que los dos en 5 para 5 no les gusta jugar, a ninguno de los dos. Con lo cual tenemos que ser sólidos y tenemos que, sobre todo, empezar en Pisuerga a dominar esas transiciones defensivas. Con lo cual, ¿qué me puedo quedar en contra la defensa de Castellón? He cambiado muchas cosas. O sea, en ataque van a cambiarse cosas. Y en defensa he mantenido cosas.
Esa es la lectura previa de un partido donde el Real Valladolid de baloncesto pues se juega volver de nuevo a tener pues, un cierto contacto con la zona alta de la clasificación, o por lo menos con la zona media, porque, como decíamos, 7 victorias tiene el Castelló, las mismas que Cartagena y que Zamora, y es que el Real Valladolid tiene por detrás quizá un equipo que no debería estar ahí, Alicante, pero tiene por encima muchos equipos que deberían, al menos por historia, estar por detrás del Real Valladolid, como es el caso de Oviedo, Menorca, Cartagena, Castelló, y quizás, si me apuras, Incluso el Zamora debería estar por detrás del Real Valladolid, pero no. El Valladolid es ahora mismo 15º, primer puesto por encima de la zona de descenso, empatado a victorias 5, concretamente con el Alega de Cantabria. Y en balonmano también hay competición este fin de semana, no competición masculina, porque juegan los chicos de Jordi Rivera, que ayer conseguían, por cierto, la primera de las victorias en el Mundial, de una forma bastante irregular, pero solamente ante Chile. Mañana a las 6, el segundo partido contra la selección de Japón, mientras las chicas del Aula Valladolid harán de anfitrionas ante su rival polaco, el Gniezno, que caía en tierras polacas por 33-34 ante las de Salva Puig, pero que en balonmano es una renta tan corta que prácticamente podríamos decir que el domingo a las 12 el partido se va a jugar, la eliminatoria casi a partido único. Esta mañana ha habido previa de Salva Puig. Estas son sus consideraciones.
Lo primero que tenemos que saber es que nos viene a Huerta un grandísimo equipo y yo creo que la gente va a poder disfrutar de jugadoras de mucho nivel y de un partido, repito, de alto nivel. Esperemos que Huerta presente pues la mejor entrada posible, que nos ayude y que las necesitaremos porque repito, es un gran equipo con mucho fondo de armario, jugadoras físicamente muy fuertes, con una central espectacular que es Hartmann y repito, vamos a tener que hacer un gran partido para poder pasar esta eliminatoria. Y al final, ahora mismo, estamos en el descanso de ella. La eliminatoria podemos decir que está al 50-50. Un gol de ventaja en balonmano es prácticamente una renta exigua. Y esperemos, repito, hacer un muy buen partido para tener opciones y pasar a cuartos de final.
El partido el domingo a las 12 del mediodía en Huerta del Rey. Un solo gol se trae de ventaja el Aula Valladolid, que debería mirarse en el espejo, por ejemplo, del Jaucar, que ha conseguido eliminar simplemente por la diferencia de goles anotados en el partido de ida a su rival. Ganó por 2 en territorio forastero, perdió por 2 en casa, pero marcó fuera 26, encajó en casa 24, con lo cual ha conseguido pasar. El resto de equipos españoles envueltos en esta competición: el Málaga tendrá que viajar hasta Valur, hasta Finlandia, para defender un empate a 25, mientras que el Porriño ha pactado mañana y pasado jugar los dos partidos en Galicia ante el equipo austriaco de Lasgersdorf. Así que sabremos en cuestión de 48 horas cuáles son los rivales del Aula Valladolid en caso de conseguir la clasificación para la siguiente eliminatoria. En cuanto a los equipos vallisoletanos, este fin de semana, como ya sabes, Español Valladolid esta noche a las 9, en la Primera FEB, Valladolid Castellón, mañana a las 7 en la Liga Primera FEB dentro del pabellón Polideportivo Pisuerga, el Valladolid Promesas, que va a viajar hasta La Coruña para medirse a las 12 al Deportivo Fabril. El próximo domingo por la mañana será ese encuentro. Y mientras que los equipos de rugby juegan uno como visitante y otro como local. Los dos lo hacen a las 12, los dos lo hacen en la jornada del domingo, mientras que el BRAC recibe al siempre incómodo Ciencias de Sevilla en Pepe Rojo. Los chicos de El Salvador viajan hasta el País Vasco para medirse también en la matinal del domingo al Ampo Ordizia en tierras vascuences. Mientras, el Burgos va a recibir al Alcobendas en San Amaro el domingo, pero a la 1 en punto de la tarde. El rugby que se ha hecho fuerte en la jornada matinal de domingo, una jornada o un horario que es bastante del agrado de estos equipos. Por cierto, también el domingo las chicas del Colina Clinic El Salvador van a jugar en Madrid ante Alcobendas con la intención de seguir manteniendo esa privilegiada posición, la primera de la clasificación, después de un partido donde van a enfrentarse las dos máximas candidatas al título y una de ellas, las madrileñas, precisamente la actual campeona. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde, a las 8 y media en esta misma sintonía. Volvemos con más deporte, con el fútbol en directo. Ahora sigues escuchando Lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.